has abrazado esta tarde. Una caricia para que la piel no se deshaga en el aire. No hay quien los venda, porque los abrazos no se compran, se anhelan. No hay quien regale.
Bueno, vamos a hablar ahora de temas complicados, porque nosotros me preguntaba al principio del programa esta cuestión del el bienestar o el bien superior del niño, ¿no? ¿Viste cómo se define esto? Porque todo parece laudarse así. Cualquier cosa que se discute se pone esto como frontera, digamos, como definición, y todo, nadie puede no estar de acuerdo.
Exacto.
Entonces, pero el asunto es qué se interpreta por esto, cómo se llega a esto, qué lugar ocupa la criatura en toda la historia.
Te digo, ¿no?, algo, Daina, en la obra está muy claro esto, porque tanto el padre como la madre, al principio, mientras la niña duerme en otro cuarto, pero luego incluso frente a la niña, se disputan la razón, ¿no?, de que cada uno se arroga para sí de lo que la niña
necesita,
¿no? Claro. Y en el medio de eso se van diciendo los insultos más increíbles. Sí, pero como dicho de la boca de la niña, ¿no? Sí. Porque mi hija me dijo, vos te crees que sos tal y tal cosa, pero ella me dice que vos sos tal y tal, o sea, pone en la boca de la niña palabras que son de ellos.
Tremendo, tremendo cuando se pone a los niños ahí de rehenes, de carne de cañón, se los utiliza. Muchas veces los adultos hacen eso y la verdad es que es lo peor. No sé cuántas veces, en qué porcentaje se judicializa la tenencia y en qué porcentaje hay acuerdos previos que no son estas historias dramáticas que marcamos, porque también conozco muchas familias que se las arreglan bárbaro y resuelven sin necesidad de judicializar nada.
Exacto, ese es un punto, ¿no?
Ese es un punto.
¿Cuántos son judicializados?
Exactamente. Y hay además que marcar una diferencia entre tenencia y la responsabilidad de la crianza. Son cosas muy distintas. ¿Qué implica una cosa? ¿Qué implica otra? Acá hay una nota publicada el año pasado que dice, según información de la Asociación de Defensores Públicos, en 2021 asistieron casi 90.000 audiencias, presentaron unos 50.000 escritos y evacuaron unas 100.000 consultas. Según el último balance del Poder Judicial, estos defensores fueron los que tuvieron mayor volumen de actividad. El juez Eduardo Cavalli dice en sus comparecencias al Parlamento, insistió en la falta absoluta de recursos, psiquiatras, psicólogos, médicos, asistentes sociales, para los equipos que realizan las pericias. Esto es otro tema que también tiene que ver además con lo que dispone la ley que se aprobó de tenencia compartida.
Sí, otra de las polémicas de la ley, ¿no?
Exactamente.
Que toma, para sí algunas, actividades o cosas que para los cuales no hay suficiente personal, digamos.
Estas cifras tienen que ver con todo lo que llegó a los defensores públicos. De eso, el 50.6% de los asuntos que ingresaron al Poder Judicial son de familia. Familia especializada y adolescentes antes rondaba el 40%. Bueno, vamos a ver las cosas que se toman en cuenta para evaluar la tenencia. ¿Qué dicen? ¿Cuándo llegan? ¿Cuántos y cuándo llegan a los estrados judiciales los padres? ¿Impulsados por qué? Porque a veces, supongo yo, que me parece que lo más clásico es que no nos ponemos de acuerdo, entonces yo mamá o yo papá lo planteo en el estrado judicial, ¿no?
Claro.
Y después te van a golpear la puerta y te traen un cedulón. Calculo que es así.
Y hay muchos casos también en los que se pasa por la vía judicial como un mero trámite, porque hay pensiones, obviamente, porque hay cuestiones,
a pesar de que hay acuerdo.
Hay acuerdo, pero se pasa por la vía judicial por una cuestión meramente de trámite, que no es el caso del que estamos hablando ahora.
Establece algún ordenamiento que tiene que ver con el dinero.
Exactamente. Vamos a hablar con Carolina Camilo Zavala, que es abogada, defensora pública y presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio. Carolina, mucho gusto. Gracias por estar hoy en Efecto Mariposa.
Buenas tardes, bueno, el gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación.
¿Cuánto hace que estás trabajando en este tema, Carolina?
Y bueno, como defensora pública, desde abril de 2018 me desempeño específicamente en la materia de familia.
de familia y este tema de tenencia de los hijos. Hay una vocación allí por esto específica. Contanos un poco tu inclinación a ver estos temas que son a veces muy duros, ¿no?
Exacto, sí. Yo siempre digo, ¿no?, que soy abogada de profesión, pero defensora pública de vocación, porque obviamente este trabajo uno lo hace por vocación, por entender la importancia que tiene la resolución de este tipo de conflictos, ¿no?, que bueno, que llegan a la justicia. Y bueno, siempre elegí dedicarme a lo que es la materia de familia y familia especializada, ¿no?, a los efectos de, bueno, de poder tratar de buscar soluciones a estos problemas, los que lamentablemente vamos viendo que van encrudeciendo y que cada vez las cifras indican que bueno, la violencia está más instaurada, también obviamente las familias no escapan a esto, y en ese sentido, bueno, ejerzo mi rol como defensora pública desde ese lugar.
Cuando se evalúa, según tu experiencia, ¿no?, cuando se evalúa la tenencia de un hijo, tomando como centro de bienestar el del niño, ¿qué cosas se tienen que tomar en cuenta? Las primeras cosas que se tienen que tomar en cuenta.
Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque cuando me llega un caso, ¿no?, en el cual tengo que actuar, que puedo actuar, vamos a decir, por la mamá, por el papá, por el niño, o inclusive a veces me toca también asistir a terceros, abuelos, tíos, hermanos que también, ¿no?, detentan y quieren hacerse cargo de la tenencia de un niño. Es, bueno, ¿por qué llegamos a esta instancia, no? ¿Por qué estamos queriendo judicializar esto? ¿Por qué naturalmente la familia no ha podido resolver este tema, ¿no? Porque por algo, como bien las estaba escuchando, no todas las familias tienen que acudir al sistema de justicia para resolver esto.
Claro.
Entonces, ahí ya estamos partiendo de que hay un conflicto, ¿no? Un conflicto familiar el cual los adultos no pudieron resolver con sus propios medios. Y en ese sentido es importante conocer las historias de estas familias y qué es lo que nos lleva a tener que judicializar este caso. Obviamente que siempre el centro, porque así lo dice la normativa nacional, que lo decía inclusive antes de la última modificación, que es la ley de corresponsabilidad en la crianza, que es la que ustedes mencionaban, eso ya viene desde nuestro Código de la Niñez y Adolescencia del año 2004, pone en centro a los niños, obviamente. El interés superior de los niños y su derecho a ser oído y a participar también de esa decisión que se tome es muy importante. Y eso a veces los adultos es difícil de entender, porque obviamente tenemos arraigadas ciertas creencias o arraigadas ciertas costumbres de que, por ejemplo, básicamente ejercemos como dueños, ¿no?, de nuestros hijos, y es difícil también poder entender eso, ¿no?, o poder entender que nuestros hijos muchas veces tienen intereses distintos a los nuestros, que hay que entender también eso y sus derechos. Entonces, es muy difícil ya el punto de partida, ¿no? Y bueno, de acuerdo a lo que nos encontremos, a mí me gusta siempre dividir dos situaciones. Una cosa es la conflictiva familiar, que se puede dar por una separación X, ¿no?, de una pareja que se separa, y otra es la situación familiar en la cual existen elementos de violencia intrafamiliar, ¿no? Son dos situaciones distintas.
Claro.
Y eso es el punto de partida en el cual nos tenemos que centrar. Cuando hay una conflictiva que tiene que ver del mundo adulto por diferentes dolores que los adultos podemos atravesar al momento de una separación, bueno, ahí muchas veces en la reflexión y con el tiempo se pueden llegar a acuerdos, se pueden llegar a soluciones más pacíficas, en el sentido de que sean los propios adultos quienes puedan llegar a esa solución, ¿no?, de, bueno, quién detenta la tenencia del hijo, si será compartida, si será a favor de uno o del otro. Un régimen de visitas e inclusive el tema de los alimentos, ¿no?, la pensión alimenticia. Cuando no se llega a esos acuerdos, cuando hay una distancia muy grande entre lo que uno entiende y que merece o que quiere, y la otra parte también está en las antípodas, bueno, hay que judicializar, ¿no? Y es un tercero, es el juez quien decide, en definitiva. Y ahí siempre ya estamos perdiendo. Porque...
Antes de entrar en el tema de la violencia, ¿no?
Sí.
Es el juez quien decide. En general, además del caso concreto que está sobre la mesa y hay que analizar, hay mucha gente que dice que la ley privilegia, la balanza se inclina hacia la madre siempre en la tenencia. Hay también muchas teorías sociológicas desde mucho tiempo que, sobre todo en las edades más tempranas, siempre es preferible que el vínculo con la madre y la tenencia de la madre se respete. ¿Esto cómo es? Porque esto ha sido una de las fuentes de debate con respecto a la ley, ¿no? A la ley que se votó, digamos.
En verdad, la realidad indica que en nuestra sociedad en general estamos hablando que la mayoría de los hogares son los hogares monoparentales, son hogares monoparentales femeninos, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Es algo que no es, más allá de lo que uno pueda pensar o no, es la realidad. Las mujeres nos hacemos cargo en mayor cantidad de los cuidados en general y especialmente de nuestros hijos. Y por otro lado, también hay un tema que la ley fue algo que se mencionó, pero que es entendible que estamos, cuando hablamos de niños muy chicos, también tenemos que hablar de la lactancia y de los cuidados de los recién nacidos.
Claro.
Donde obviamente las mujeres ahí también, no es que, no sé si es una ventaja la lactancia, ojalá los hombres, ojalá los hombres también pudieran
parir.
Exacto, ¿no?
embarazarse, parir, gestar, todo eso.
No sé si es un privilegio, digo, por el contrario, es una carga que obviamente cada una de las mujeres la atravesamos y la llevamos a cabo con las herramientas que también tenemos. Mm. Entonces, eso también hay que contemplarlo. Y no es verdad que hay una preferencia. Yo he tenido casos donde la tenencia se ha modificado a favor de un progenitor, donde las tenencias han sido compartidas y donde las tenencias han sido exclusivas por la mamá. Depende del caso concreto, pero obviamente que hay que considerar. Si yo tengo una mamá que se viene haciendo cargo de forma exclusiva de sus hijos durante un tiempo prolongado y ahora el papá aparece y quiere la tenencia de sus hijos, es claro que va a haber un arraigo mayor de esos hijos respecto a su hogar materno, ¿no? Entonces, ¿por qué los vamos a cambiar? No es tan fácil, no va a ser de un día para el otro.
¿Eso es lo que sucede en general? ¿El progenitor aparece después de un tiempo?
Bueno, en verdad hay de todo, ¿no? Pero sí lo que vemos que cuando se dan los juicios de tenencia más conflictivos, ¿no? Eso que nosotros decíamos son una porción muy ínfima, o sea, no estamos hablando de un volumen.
Claro.
Habíamos detectado que eran 27 casos al año los que llegaban a una apelación, que quiere decir que ni siquiera se quedaron conformes con una sentencia de primera instancia y las partes tuvieron que apelar para que un tribunal reviera esa sentencia.
O sea, ahí está. Son muy pocos, ¿no?
Son muy pocos, este número que te estoy diciendo, en todo el país, que la conflictiva mayor, bueno, en general sí son ese tipo de casos, ¿no? Donde, se quiere hacer un cambio de tenencia, y donde en general tampoco se está pidiendo la tenencia compartida, en general lo que se está pidiendo es cambiar la tenencia de un progenitor al otro. Y eso obviamente que en general no tiene asidero en la justicia, pero no por una preferencia a un sexo o al otro, un género o al otro, sino por la preferencia de contemplar qué es lo mejor para ese niño. Y si ese niño venía con un arraigo en un hogar, tiene que haber una causa muy justificada en el cual que el juez decida cambiarle, ¿verdad?, su organización de vida a ese niño por un simple interés de un adulto, porque ahora el adulto entiende que está en condiciones o porque ahora el adulto quiere ejercer la tenencia.
Claro. Quiero volver a la carpeta del juez, la carpeta del juez, cuando el juez toma este caso, X caso, alguno de estos 27, 30, y ¿qué tiene el juez en esa carpeta? ¿Qué herramientas tiene para poder decidir una cosa tan delicada como dónde va a vivir el niño, ¿no?
Claro, ahí bueno, es un gran trabajo que tenemos que hacer los abogados, porque obviamente el juez en parte va a tener lo que los abogados le llevamos, ¿no? Y en ese sentido siempre es importante contar con informes técnicos, contar con información respecto, por ejemplo, a los centros educativos, ¿no? Donde van esos niños, los centros de salud, el abordaje, por ejemplo, si hay niños que están teniendo algún tipo de atención psicológica, siempre es importante poder aportar como prueba los informes de los profesionales tratantes, los testigos, ¿no? Testigos que son personas muy allegadas a la familia, que muchas veces pueden ilustrar cosas que a veces no están documentadas y que es importante, ¿no?, que el juez tenga conocimiento. Tendría que estar también la intervención del defensor del niño y la entrevista que ese niño haya tenido con su defensor y su voluntad, ¿no? Sus palabras, ¿no? Sus deseos respecto a eso que se está tratando de resolver.
Quiero preguntar eso, ¿cuál es la instancia donde se escucha la voz del niño, ¿no? Y si siempre es escuchado.
Sí, esto también ya viene del año 2004, no es una novedad de la ley de corresponsabilidad en la crianza. Es decir, cuando hay un asunto que tiene que ver con la vida de los niños, hay que designar un defensor. ¿Cuál es el problema? No era un problema normativo, el problema es que no damos abasto por la cantidad de casos y no hay muchas veces la cantidad de defensores que se necesitan para poder atender a todas las partes.
Y eso no se mejora con la ley.
Y no,
claro.
Eso no.
La pregunta es, ¿por qué es necesaria una nueva ley cuando supuestamente todo lo que venimos hablando ya estaba contemplado?
Bueno, eso fue algo que desde la Asociación de Defensores Públicos lo manifestamos desde el día uno. Entendimos que no era necesario un cambio legislativo, sino lo que era necesario era un fortalecimiento del sistema de justicia. O sea, contar. Si el problema era, por ejemplo, las demoras en los procesos judiciales, que fue otro gran tema que quienes presentaron los proyectos argumentaban, lo cual es cierto, que a veces los juicios demoran mucho, y la vida, sobre todo la vida de un niño, un año, dos años, tres años, es mucho tiempo, y eso nadie te lo devuelve, es verdad. Bueno, eso no lo solucionamos con una ley, lo solucionamos con más recursos, con más juzgados, con más defensores, con más equipos multidisciplinarios, porque a veces las pericias que pedimos también tienen sus demoras, porque estamos bastante colapsados a nivel general en la justicia de familia. Entonces, bueno, eso no, esa ley no fue acompañada de recursos, entonces no hubo un cambio en cuanto a la respuesta del sistema de justicia ante estos problemas sociales, porque no se da abasto. Entonces, bueno, ese es nuestra gran crítica que se hizo en su momento. Y bueno, no fue contemplada porque de hecho se aprobó la ley y no se nos dio recursos. Entonces, bueno, ahora, no fue considerada.
Quienes propusieron la ley, quienes militaron por esta ley, básicamente en las fundamentaciones lo que más se escuchaba era algo que la ley incluso incluye en su texto, que es la corresponsabilidad en la crianza tiene como finalidad la participación equitativa de ambos progenitores en el ejercicio de los derechos y deberes inherentes a la patria potestad, en todo caso de la manera que más convenga al interés superior del niño o adolescente. Hablan de participación equitativa y lo que se infiere, y es más, lo que más se discutió en distintos estrados, lo que se infiere es que lo que están diciendo es que no había en la legislación anterior una participación equitativa y que esta ley busca remediar eso, digamos. ¿Cuáles son los artículos de la ley que hablan de esto en particular? ¿Y cuál es tu opinión sobre esto? Porque a mí me parece que es lo que más se discutió en el fondo de la cuestión, ¿no?
Es que una cuestión, a ver, lo normativo, eso ya estaba dispuesto, porque la patria potestad de los hijos no la tenemos desde que se aprobó la corresponsabilidad en la crianza, y nuestros deberes y responsabilidades no vienen desde el año pasado como padres, ¿no? Es algo que ya está dispuesto desde el Código Civil, que es mucho más añoso, y el Código de la Niñez y la Adolescencia habla respecto específicamente a los roles parentales y los cuidados parentales y nuestras responsabilidades y obligaciones. Obviamente que esto se introdujo en la ley, digo, no es novedoso, pero bueno, está dispuesto y es un concepto, el concepto de corresponsabilidad fue incorporado, en verdad con un poquito más de profundidad, pero ya era algo que nuestra normativa ya existía. Y bueno, en algunos artículos dicen, ¿no?, la palabra equitativo, equivalente, o el mismo tiempo con ambos progenitores, o sea, habla un poco de ese asunto. La realidad indica que cuando se llega a una judicialización tan extrema es porque algo está fallando. Y en general lo que sucede es que lo que falla es la interiorización de alguno de los progenitores respecto a sus responsabilidades y obligaciones. Algunos tienen alguna causa y es por eso que quieren revertir esta situación, cuando se alude, por ejemplo, a veces que bueno, que hay una imposibilidad porque el otro progenitor pueda tomar algún tipo de medidas que imposibilite, ¿no?, el rol parental del otro, pero en general no es la situación que nosotros advertimos y no creo que esta ley lo cambie. Ya existían los mecanismos judiciales anteriores para cuando se daba esa injusticia poder tomar las medidas que correspondieran. Digo, y también un juez no puede exigirle a una persona que cambie un comportamiento y que a partir de ese momento sea mejor madre o mejor padre, ¿no? Esto se va a dar en la realidad. lo que va a tomar el juez son medidas y bueno, obviamente va a atender a lo que sea mejor para el niño. Pero creo que hay un tema más que tiene que ver con cuestiones más culturales, ¿no? Que el cambio tiene que ir por otro lado.
Claro.
Por cuestiones más cambios de culturales, de educación, de cómo nosotros como adultos resolvemos estos temas. Y no tanto por lo que el juez pueda o no pueda hacer en una sentencia, ¿no?
Hay un punto que sin duda el más álgido de la ley y que se ganó el rechazo de todas las organizaciones pro niños que hay en el Uruguay, y ¿sí? Es el de las visitas ante denuncias por violencia, ¿no? El habilitar el contacto de niños y adolescentes con personas que están denunciadas ya por violencia.
Sí. Por eso decía hoy de identificar los dos tipos, ¿no? Las familias donde están atravesadas por violencia intrafamiliar y las cuales no. Acá hay dos cuestiones. Obviamente desde la asociación también fuimos muy críticos con estos artículos.
Sí, sí.
Nosotros entendemos que frente a denuncia de hechos de violencia, lo primero que hay que hacer es proteger. Y luego, obviamente, se dan las actuaciones judiciales a los efectos de ver si es necesaria esa protección. Y si además esa protección alcanza o no alcanza y qué medidas adoptar. Pero hay que proteger porque, a ver, la realidad nos está demostrando en los informes de CIPIAB año a año que la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en nuestra sociedad existe.
Sí, nos 90% dolerá, intrafamiliar, ¿no?
Exacto. Nos dolerá como sociedad reconocerlo, pero los datos año a año nos van reforzando, lamentablemente, esta situación. Por otro lado, cuando los niños, además, la violencia no es directa hacia los niños, directa hablo de un maltrato físico, verbal, ¿no? Uh-huh. Hacia el niño, pero sí es hacia su cuidadora, la violencia de género, que también tenemos números alarmantes a nivel de nuestra sociedad, obviamente que ellos también son víctimas de esa violencia, porque están insertos en un contexto de violencia, y eso uh-huh. No lo podemos desconocer. Entonces, que se dude, ¿no?, de cuando, por ejemplo, un niño denuncia en su escuela que ha sido víctima de un abuso sexual por parte de algún familiar, se dude de esto y no se lo proteja, ¿no?, hasta tanto no haya una condena, o sea, algo que obviamente sabemos que lleva mucho tiempo y que a veces tampoco es posible probar, es exponer a los niños a continuar siendo víctimas de esa violencia. Y con lo cual no estamos de acuerdo.
Ahí está la yo entiendo perfectamente el planteo, está la argumentación de quienes defienden la ley, que dicen, en el sistema nuestro alcanza con que una mujer diga, denuncie que su marido es violento, su ex marido es violento, su expareja es violenta, aunque no sea cierto. Entonces alegan presunción de inocencia y lo que quieren es garantizar que hasta que no haya un fallo judicial que digamos termine de confirmar que hay una persona violenta, esa persona pueda seguir viendo a sus hijos porque por las dudas si es inocente, digamos, ¿no? La presunción de inocencia como un tema fundamental de nuestras leyes y esta argumentación para establecer ese contacto sobre la base de que alcanza con que la mujer denuncie. Me gustaría que profundizaras un poco en esto, porque sé que lo han debatido mucho ustedes, este
sí.
tema.
A ver, en primer lugar, el principio de presunción de inocencia, somos defensores públicos, no está en discusión. Ahora bien, este principio es un principio del derecho penal, no del derecho de familia y familia especializada. ¿Sí? El principio que rige en familia especializada es el principio de protección. ¿Está? Está bueno diferenciar,
claro.
¿No? Nadie dice que una persona por ser denunciada en familia especializada es culpable de tal delito, eso no está en juego, ¿no? No se está queriendo decir eso. Lo que dice la ley respecto a los procesos de protección es que ante una denuncia hay que hacer una audiencia a las 72 horas donde va a haber un informe de riesgo, y en ese informe de riesgo obviamente se va a analizar la situación, se va a analizar la denuncia, el caso. Obviamente se va a analizar la verosimilitud o no de esa denuncia, las medidas que hay que tomar y demás. Y es un juez quien va a resolver. No es que con la denuncia ya se disponen medidas y eso queda ahí. No es así. Eso no es el proceso judicial. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Si hay fallas, porque no haber recursos, esa audiencia en vez de tomarse las 72 horas, a veces se dilata, ese informe no lo contamos para la audiencia, muchas veces demora también, muchos meses, entonces eso se va dilatando. Y llega un momento en que el juez, cuando va a decidir, ha pasado un tiempo que no es el deseado por la ley. Pero ese no es un problema de la ley, es un problema de los recursos. Por eso hablábamos hoy de fortalecer, porque si yo suspendo unas visitas a un progenitor, el cual fue denunciado injustamente, claramente que eso está mal y no es lo deseado. Pero a lo que voy es, si yo tuviese un informe de riesgo, sí, es muy difícil que este equipo multidisciplinario, que el propio juez, que las propias partes siendo defendidas, no, una denuncia falsa, por ejemplo, no sea detectada, ¿no? Es muy difícil.
Acá lo que pasa es que los perjuicios, de las demoras del Poder Judicial se trataron de paliar rebajando la protección de los niños.
Me resumiste la idea muy bien. Eso fue lo que dijimos. Acá quien está pagando las decisiones del sistema político de no dar recursos y las decisiones de los adultos son los niños.
Porque ¿cuál es el
más
cambio,
débil, además, ¿cuál es el más débil de todos?
¿Cuál es el cambio que supone la aprobación de la ley en este terreno? Para que quede bien claro para todo el mundo, esto que decía Carolina de una manera muy gráfica, ¿en qué se traduce? ¿Cuál es el cambio que la ley introduce acá?
Lo que introduce la ley es que ante una denuncia donde, por ejemplo, se podría haber afectado el derecho de visita, ¿no?, de uno de los progenitores ante una denuncia de violencia, ya sea una violencia hacia la madre o hacia el niño, esa medida que el juez tomaba de protección, de suspender, por ejemplo, en las visitas, puede ser revisada por un juez de familia en un plazo de 48 horas. Bien. Esta revisa, esto en verdad en los hechos ya sucedía y siempre las partes de luego de una medida cautelar podían ir a la justicia de familia a resolver definitivamente sus asuntos. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que en un plazo de 48 horas ese niño, por ejemplo, que denunció una situación de maltrato intrafamiliar, que fue a una audiencia de familia especializada, que tuvo un defensor, que se animó a hablar, a denunciar un hecho, pidió medidas, se le da protección, luego a las 48 horas pase por lo mismo y, por ejemplo, se decida, no, habíamos dispuesto una medida, esa medida ya no va a continuar. Claro. Cuando en verdad los dos jueces ven cosas distintas. Una cosa es el juez de familia especializada que trabaja sobre la violencia y otra cosa es el juez de familia común, ¿no?, que trabaja sobre asuntos de familia, que no tiene por qué estar interiorizado sobre los hechos de violencia. Entonces, esto es en qué se traduce y qué es lo que hemos visto este año, en que los niños los estamos judicializando en exceso. ¿Entienden? Que es una violencia judicializar a un niño, porque es algo que a los niños los afecta y mucho. Entonces, imagínense para un niño vivir esta situación en un lapso de 48 horas.
Ustedes,
es muy dañino.
Ustedes decían que sería bueno tener una defensoría pública del niño, ¿no?
Sí.
¿En qué se traduciría esa defensoría si hubiera recursos, obviamente, para instrumentarla?
Esto es algo que sucede en muchos países, digo, no es algo que se nos... No, caprichoso. Es necesario porque la defensa de niños es una especialización. Como no es lo mismo defender un niño que un adulto, no es lo mismo defender en penal que en familia. Bueno, el derecho a la infancia es una materia específica y tenemos que tener defensores que se especialicen en esto. De cómo entrevistarte con un niño, cómo explicarle a un niño un proceso judicial, es un gran desafío profesional. Y además contar con equipos multidisciplinarios que a nosotros nos ayuden, ¿no? Un psicólogo, un asistente social, un médico, un pediatra, que nos pueda decir, bueno, sí, el desarrollo cognitivo, no sé, a tal edad, representa que pueda entender esto, sí, esto no, porque también uno, la verdad que...
No tenés por qué saberlo.
No tengo esas herramientas. Claro. Entonces no es lo mismo patrocinar a un niño muy chiquito que a un adolescente. Entonces es necesaria la especialización, es necesaria. Y es por eso que la reclamamos. Si hoy en día un problema es la defensa de los niños, que nosotros lo compartimos y lo advertimos, bueno, busquemos la calidad del servicio también. La cantidad y la calidad, que es muy importante, y eso se va a traducir en mayor respeto de los derechos de los niños.
Claro. Sacando estos casos de judicialización extrema de los que estábamos hablando, lo cierto, la realidad es que en los casos en los que las parejas se separan y tienen hijos, hay una situación que es como muy común y es el tema de la pensión alimenticia, ¿no? De tratar de cobrar esas pensiones que en general recaen sobre los padres, ¿no? y las madres son las que tratan de cobrarlo, ¿no? No siempre es así, pero en general me imagino que es así, ¿no?
Sí. Sí, sí, la mayoría... Nosotros eso lo advertimos. Hoy en día el mayor problema judicial que tenemos sobre derechos de los niños son los derechos de alimentos. Porque la cantidad de procesos judiciales que existen respecto a los alimentos lo demuestran. Yo les hoy le hablaba de una de las apelaciones de tenencia, que eran alrededor de unos 30 casos. Bueno, respecto a pensiones alimenticias, las apelaciones superan los 250 casos al año. Entonces, eso ya te da una pauta de dónde están hoy los problemas, ¿no? ¿Dónde están las insatisfacciones jurídicas que nuestros niños viven? Como en general los hogares, la mayoría son monoparentales femeninos, como les decía, en general la pensión alimenticia es solicitada por la progenitora, quien detenta los cuidados de los hijos. Y encontramos graves problemas. Muchos progenitores no tienen trabajos formales, entonces esto hace que sea imposible el cobro de las pensiones alimenticias. Las personas, al no tener un trabajo en el cual haya un aporte a la seguridad social, no tenemos forma, no hay consecuencias. Si bien hay algunas consecuencias civiles y penales, la fiscalía no persigue mucho los delitos de omisión a lo de intentar a la patria potestad por incumplimiento de pensiones, y civiles, cuando la persona no tiene bienes, no puedo embargarla porque obviamente no va a tener ninguna consecuencia. Entonces, nosotros propusimos también a los legisladores buscar ser más creativos a la hora de que la persona que incumple tenga una consecuencia, porque es una violencia, es violencia económica hacia sus hijos. Es la omisión de sus deberes que afectan que haya niños que están bajo el índice de pobreza. Sabemos también que nuestro país tiene un gran problema con eso. Niños que ven retrasados sus posibilidades de una educación mejor, un ocio o actividades deportivas, poder acceder a ocio, a actividades deportivas, actividades que tengan que ver en su vida diaria, porque, bueno, no reciben ningún tipo de contribución económica por parte de sus progenitores. Y eso es gravísimo.
Claro. Quería una pregunta que, bueno, puede ser una de perogrullo, pero para entenderlo bien y cabalmente, ¿qué implica la tenencia? Es decir, tiene que ver con quién vive el niño y quién tiene los derechos sobre el niño, no sé, una cantidad de cosas que tienen que ver con los progenitores que se tramitan
legales,
claro. No sé, desde salir del país hasta, no sé, darles un permiso para un viaje escolar, no sé. ¿Qué implica la tenencia en ese sentido? Porque sé que ustedes diferencian entre tenencia y corresponsabilidad en la crianza, que son cosas distintas, ¿no?
Exacto. Sí, nosotros, los adultos sobre nuestros hijos, tenemos un elenco más de derechos, de obligaciones y responsabilidades, sí, ¿no? Dentro de ellos se diferencia, o sea, lo que podríamos llamar formalmente la patria potestad, se diferencian otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la tenencia o la guarda material, que se llama jurídicamente. ¿Qué es esto? La patria potestad la tienen todos los padres y madres, cuando digo padres, digo padres y madres, que reconocen a sus hijos, o sea, del momento que uno va y reconoce a su hijo, hasta la mayoría de edad o hasta que haya un juez que limite la patria potestad de alguno de sus progenitores, por alguna de las causales, que son causales muy extremas, ¿no? Luego de eso tenemos, dentro de ese elenco que es la patria potestad, tenemos la tenencia. La tenencia es básicamente con quién vive ese niño, ¿no? ¿Dónde se encuentra el centro de vida de ese niño? ¿Con qué progenitor o progenitora? La tenencia puede ser compartida o puede ser de alguno de los dos progenitores o puede ser de un tercero. Claro. Yo puedo tener la patria potestad de mi hijo, pero mi hijo puede vivir con su abuela, ¿no? Hay un montón de casos. O que vivan con otro familiar. Eso, por ejemplo, es siempre la duda. Bueno, tengo la tenencia, no quiere decir que tengo más derechos sobre mis hijos, claro, ¿no? Si, por ejemplo, hay un progenitor que detenta la tenencia de su hijo y lo quiere sacar del país, por ejemplo, va a necesitar la autorización del otro progenitor, porque el otro progenitor tiene la patria potestad. Eso es como un ejemplo muy práctico. O, por ejemplo, la guarda material la siguen manteniendo los dos sin perjuicio de quien tenga la tenencia, y en decisiones intrínsecas a la vida de su hijo, como dónde mandarlo a la escuela, las cuestiones de salud, las cuestiones que tengan que ver con las decisiones que uno toma día a día sobre sus hijos, no la pierde porque el otro detente la tenencia.
Eso es importante, claro, aclararlo, porque en este debate se puede entender distintas cosas, ¿no? Sobre todo que la gente se mezcla mucho una cosa con la otra.
No, y para cerrar, digo, todos conocemos casos donde los padres viven separados y los cuidados pueden estar distribuidos equitativamente más allá con quien viva el niño. Sí. Y conocemos padres que viven juntos y los cuidados no están equitativamente distribuidos.
Totalmente.
Entonces, siempre transmito esto, digo, una cosa no quita la otra. Hay muchos padres que lamentablemente por diferentes condiciones no pueden asumir la tenencia de sus hijos porque se separaron y se tuvieron que ir a vivir en la casa de otro familiar, porque trabajan muchas horas, porque viven, no sé, a una distancia larga y le otorgan la tenencia a la mamá porque están en mejores condiciones de hacerse cargo, pero eso no quiere decir que están omitiendo a sus deberes y responsabilidades. Ese padre puede estar presente en la vida de su hijo diariamente, contribuir y cumplir sus responsabilidades. Entonces, no quiere decir que la tenencia es quitarle derechos al otro, ¿no? O tener más potestades. No, no es eso. Entonces, eso es lo que siempre trato de transmitirle a los patrocinados y patrocinadas que vienen acá a defenderlo.
Carolina, ha sido un gusto tenerte hoy en Efecto Mariposa. Muchísimas gracias,
gracias por atendernos. A ustedes.